Ernesto, es un gusto saludarte. Mariana, Guido, estamos de este lado desde el Calafate. Y vos en Minnesota, ¿verdad? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, sí, acá en Minneapolis, Minnesota.
Minneapolis. Sí. Eso es centro, ¿no? Centro norte de los Estados Unidos.
Centro norte, el estado frontera con Canadá, ¿no? Muchísimo más frío que el que ustedes tienen en invierno.
¿Qué temperatura tenés ahora por allá? Ah, bueno, ustedes están en verano ahora.
Sí. Bueno, ahora estamos terminando el verano y estos días están en 20 y pico de grados, ya se terminó casi el verano.
Y en
invierno tenemos menos 20, más de menos 20 también.
¡Apa la papa! ¡Qué fresco! Sí. Bueno, Ernesto, contanos qué haces y hace cuánto en Estados Unidos.
Bueno, estoy hace 30 años, vine a hacer un doctorado, después por familia, mi esposa es argentina también, por trabajo, por esto, por lo otro. En algún momento tuvimos un pie en el avión para volver y por familia no se dio. Bueno, hice biología molecular, o sea, estudio de genes y esas cosas. Hace años ahora trabajo en una empresa de biotecnología, haciendo lo que se llaman anticuerpos monoclonales. Yo dirijo el grupo de anticuerpos monoclonales. Y en estos meses de pandemia estuvimos activamente hace meses, ahora estamos saliendo porque ya hicimos todo lo que podíamos hacer, pero activamente haciendo herramientas biológicas para la producción de kits de diagnóstico, de anticuerpos de terapia, todo lo que se puede hacer en pandemia. Hemos hecho como miles de científicos, empresas, universidades, instituciones, todos nos dedicamos a tratar de ayudar en esto.
Cuando decís anticuerpos monoclonales, anticuerpos es lo que leemos nosotros, son los mismos anticuerpos de los que hablamos cuando decimos los anticuerpos que genera uno que tuvo, por ejemplo, el virus.
Sí, son los mismos. La diferencia es que cuando uno tuvo el virus o cuando se vacuna, lo que tu cuerpo genera es una gran cantidad de anticuerpos distintos. O sea, el sistema inmune trata por prueba y error de combatir al virus y lo hace produciendo hasta centenares de distintos anticuerpos hasta encontrar uno o algunos que sean efectivos. Lo que nosotros hacemos con anticuerpos monoclonales es tratar de encontrar el mejor de esos y producir ese solo, no en el cuerpo obviamente, sino ya en bioreactores, de modo que se pueda escalar. Por ejemplo, algo parecido a esto es la terapia de plasma de convalecientes, ¿no? El problema con esa terapia es, entre otras cosas, es que una vez que le sacas el plasma a un paciente recuperado, no se puede escalar, no se puede aumentar esa producción. Lo que nosotros hacemos es encontrar, lo que nosotros y montones de otras compañías, ¿no? Encontrar el anticuerpo, uno de los mejores, encontrar su secuencia genética, producirlo sintéticamente en el laboratorio y después producirlo en masa en un bioreactor. Eso sí se puede escalar, o sea, se puede producir en bioreactores en cantidades gigantescas para darle a otros pacientes, ¿no? Eso de otras empresas. Yo lo que hago es, en general, lo que hacemos es previo a lo que después hacen empresas farmacéuticas, y en estos momentos hay varios estudios clínicos para ver si se puede tener esa terapia como puente hasta que llegue la vacuna.
Claro. Me surgen mil cosas que podría preguntar, y digo, podríamos estar hablando toda la mañana. Ahora se está hablando de los reinfectados, y sobre eso, bueno, te quería preguntar, porque es un tema que venimos hablando muy comúnmente. Primero se creía de que una persona que tuvo el virus no se iba a poder, iba a tener inmunidad, pero en poco tiempo se ha visto, o ya aseguran que hay casos de reinfectados. ¿Esto se puede explicar? ¿Está en estudio? ¿Cómo es?
Sí, se puede explicar. Lo primero que te diría es que no deja de ser simplemente una curiosidad, ¿no? Es verdad, hay casos, pero estamos hablando de que en estos momentos hay más de 25 millones de confirmados infectados en el mundo, y todavía tenemos apenas algunos casos de estos, que se pueden explicar. Obviamente necesitamos todos los datos, pero se pueden explicar de muchas maneras. o de varias maneras, pero lo importante es que sigue sin ser una preocupación. No es algo que... Lo que sabemos en general es que el 90% y pico, 99% o más de las personas que se infectan o que van a recibir la vacuna van a tener inmunidad durable. Por ejemplo, estos días salió un estudio de Islandia. Islandia es el país que más tests, y con una población tan chica y muy controlada, pueden obtener números realmente muy fidedignos. Y lo que ellos encontraron es que meses después, porque ellos tuvieron la pandemia al comienzo, meses después, casi todo el mundo que produjo anticuerpos, si no todo el mundo, los sigue produciendo. Así que no es un problema a preocuparse.
Claro. Ernesto, describime así brevemente y a grandes rasgos la situación de Estados Unidos, que ha sido, bueno, uno de los puntos por ahí a donde más se ha mirado. Es el país con más contagiados a nivel mundial, y comparar esa situación con cómo se la abordó y qué diferencias con la situación en Argentina, que sé que también la seguís de cerca.
Sí, claro. Sí, y en realidad es muy pertinente, porque al comienzo fue una respuesta muy diferente, y lamentablemente ahora yo estoy viendo signos, en por lo menos en la región metropolitana de Buenos Aires, de signos muy parecidos a lo que es en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? La respuesta oficial fue pobrísima, fue de negación de la pandemia, fue de relativización, de prácticamente de tratar de ignorar la pandemia. Así fue que hubo el caso excepcionalmente lamentable de lo que ocurrió en Nueva York. Pero el resto de los estados, por esta noción de que, bueno, este es un problema que, bueno, fue en Nueva York y no pasa nada, lentamente las pandemias se fueron moviendo a Florida, a Texas, sobre todo a los estados que relajaron su aislamiento. Abrieron bares, abrieron restaurantes. Y ahora en Estados Unidos están en una situación en la cual esencialmente estamos en una situación de resignación. Ya no hay, casi no hay posibilidad de marcha atrás en cuanto a cuarentena estricta, que es lo que piden los epidemiólogos más famosos, te dirían, lo dicen, va, que la única solución en muchos lados es otras 8 semanas de cuarentena estricta, esta vez bien hecha, dicen. Eso no va a ocurrir, entonces la epidemia se va corriendo de lugar a lugar. Hoy el peor lugar de Estados Unidos es el estado de Iowa, al sur de donde estoy yo. ¿Por qué? Porque, bueno, también durante meses ignoraron los peligros, y una vez que este virus ultra contagioso, una vez que se mete en un lugar, se expande, si no hay los cuidados, se expande. Y bueno, la confianza de la gente en que acá no va a llegar... Por ahí ustedes, algunos de ustedes lo viven en Calafate o en otros lugares donde todavía no tienen ningún problema, pero en el momento que dejas de estar alerta, explota, ¿no? Y, bueno, eso es lo que ocurrió esencialmente en la región metropolitana de Buenos Aires, donde después de una cuarentena que fue, por lo que vemos ahora por los datos, fue rota muy temprano, apenas 3-4 semanas después de que estuvo bien hecha, se rompió. La diferencia es que por lo menos en esas 4 semanas se cortó mucho, la situación dio para poder mejorar hospitales, que estamos en este momento en la región, en AMBA, todavía se puede considerar no terriblemente dramática, simplemente porque estos meses se logró hacer un montón de cosas para mejorar la enfermedad y para incrementar la capacidad hospitalaria. Pero ya se está desbordando, como se escucha por todos lados, la situación se está... O sea que esencialmente todos estos meses me la pasé diciendo que ojalá no se llegue a la situación de Estados Unidos en Argentina, y por lo menos en una región de Argentina se está llegando a Estados Unidos.
Ernesto, ¿y qué se le dice, cómo se le responde a aquellos que te dicen, pero bueno, entonces esto no va a pasar nunca, porque los contagios van a seguir? Algunos dicen que, bueno, se va a volver a la normalidad cuando esté la vacuna, pero en el Calafate, que es una ciudad turística y que la actividad es cero, desde mediados de marzo, hay mucha gente preocupada y diciendo, bueno, entonces si la cosa es así, no vamos a volver nunca. ¿Cuándo se va a volver, para responderle a esa persona? ¿La vacuna alcanza para eso? ¿Alcanzará?
Sí, la respuesta definitiva es la vacuna, ¿no? Eso está claro, yo creo. Y hay que hablar de la vacuna porque es una solución que está al alcance en estos momentos. O sea, hay luz al final del túnel. Las vacunas se están produciendo, se están testeando, produciendo en tiempo récord. O sea, ya por lo menos acá en Estados Unidos no hay duda de que va a haber algún anuncio de vacuna aprobada por emergencia entre octubre y noviembre. De ahí a que se empiece a vacunar, seguramente será el comienzo del año que viene. Pero esa posibilidad está. Ahora, la posibilidad de tener una vida un poco más normal antes de que llegue la vacuna depende solamente de cuánto se puede reducir el virus a niveles realmente bajos, ¿no? Creo que al final, en estos momentos, en el mundo, estamos en todo el mundo, ¿no? En Europa es similar. Se trata de volver a la gente a la normalidad con el entendimiento de que en cualquier momento hay que volver a cerrar todo porque se está yendo de las manos, ¿no? En estos momentos tenés como ejemplo Madrid y España, donde aparentemente, bueno, pasaron lo peor. La gente hizo cuarentena absoluta después de que pasó lo peor. Una vez que se empezó a relajar, empezó a volver y en estos momentos tienen miles y miles de casos de nuevo. Tienen el miedo de volver a desbordar hospitales. Solución definitiva hasta la vacuna no parece que va a haber, salvo que te logres aislar completamente, salvo que tengas un lugar como Nueva Zelanda, donde entre que es una isla que tuvo pocos casos y que tiene todos los recursos a su disposición para, una vez que vuelven los casos, como hace poco volvieron, crear una cuarentena estricta de 2 semanas de vuelta, porque, bueno, económicamente lo pueden hacer. A menos que tengas una situación como esa, el resto estamos entre lo de siempre, ¿no? Entre abrir y crear peligros o cerrar definitivamente y crear un problema económico.
Las distintas vacunas que se están desarrollando y que lo vemos en las noticias en distintos lugares, ¿van todas por el mismo camino o en qué difieren? Pregunto, bueno, y puntualmente, si es que conoces el caso de la que se va a producir en nuestro país.
Sí, la situación de vacuna, te reitero, es casi óptima, entre otras cosas porque se están produciendo un montón de vacunas con diferentes métodos. O sea, Se incrementan las chances de lograr una vacuna que funcione bien simplemente por la cantidad de desarrollos que hay y por el hecho de que son distintas. Entonces, alguna o algunas seguramente funcionarán bien. Esa es una tranquilidad. Hay distintos modos de hacer la vacuna. Esencialmente, ¿qué es una vacuna? Es inyectar en el organismo algo que parezca el virus original, pero que no tenga los peligros del virus original. ¿Cómo se hace eso? Hay vacunas que, por ejemplo, empaquetan la información genética del virus en lo que se llama un sobre. Los virus tienen su material genético empaquetado en una especie de paquetito que es lo necesario para infectar células. Lo que se hace es agarrar esa información genética y se lo pone en otro paquetito que no pueda infectar células o que pueda infectar una sola y no reproducirse. Ese es un modo. Hay otros modos que simplemente agarran una proteína del virus y te inyectan esa proteína. Hay una vacuna en estos momentos que está apareciendo como muy efectiva de una compañía que se llama Novavax, que es simplemente eso. Es la proteína principal del virus, te inyectan eso. Hay otros métodos, los tradicionales, los históricos, son agarrar al virus original, en este caso el virus SARS-CoV-2, no el virus del COVID, uh-huh. Y inactivarlo, de tal modo que una vez que entra al cuerpo no puede infectar células, pero siga despertando el sistema inmune. Es decir, hay muchos modos de producir una vacuna, que es, de vuelta, simplemente hacerle creer al cuerpo que el virus entró, a pesar de que no es el virus original.
Claro.
Y muchas de ellas, o todas ellas, están funcionando. Así que yo soy muy optimista con la vacuna.
Bien, bien. Qué orgullo, Ernesto, este científico es argentino, algunos de los mensajes que van llegando. Ernesto, un abrazo, te ganaste 2 seguidores en casa, en Twitter, bueno, gente que te empieza a seguir. Cuánta claridad para explicar las cosas, bueno, los mensajes que nos van llegando. Ernesto, te agradecemos el contacto con la radio, felicitaciones por el trabajo que hacen desde allá y bueno, ojalá que la próxima vez que hablemos y hablamos sea en otra circunstancia, en otra situación a nivel global.
Te agradezco, fue un placer y ojalá la próxima vez pueda ser en el Calafate, que hace 30 años que no voy a Calafate.
Conocés por acá, ya sabés sí. Que vas a hacer.
Lo primero que voy a hacer apenas me vacune con mi familia, nos vamos a abrazar, llorar y reír. Después haremos lo que haya que hacer. Lo principal es voy a viajar a visitar a mi madre, que tiene 87 años y está encerrada desde hace meses sola en su casa, estoicamente, y que lo primero que vamos a tratar de hacer es, por supuesto, viajar a ver a nuestra familia.
¿Ella dónde está?
Mi mamá está en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Sí. Y hay que estar encerrado en Buenos Aires. Te mando un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias por el contacto.
Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego.